noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Biches. Yo soy Salva Valero y quiero que prestéis atención a esta sintonía que seguramente os va a traer muy buenos recuerdos. Sí, efectivamente vamos a hablar de Sensación de Vivir. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque se acaba de publicar la guía de Sensación de Vivir para el teenager de hoy. Es decir, un libro enorme donde uno puede encontrar todo lo que supuso, lo que significó esta serie que cualquier adolescente en aquel momento de los 90 pues lo lleva ahí bien, bien marcado. Tengo conmigo a los autores de esta guía, Pili Baena. Pili, muy buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de tenerte aquí en el programa.
Igualmente.
Y el coautor de este libro, que es Juan Rodríguez, un gran amigo mío. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas, Salva, que Dios te guarde por acogernos en tu humilde casa. Estamos aquí para hablar del libro de Sensa y me ha dicho un pajarito que ya le has echado un vistazo al libro, ¿verdad?
Bueno, a mí es que me ha encantado porque me gusta el concepto de guía, ¿no? Más que un libro, es una guía, hay de todo. Hay consejos, hay review de los episodios, fotografías muy molonas que uno no se acordaba, ¿no? De toda la locura que fue Sensación de Vivir.
Sí, 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 perdona que entre ahí como una locomotora, pero es que el libro tiene, está feo que yo lo diga, pero tiene un poco de todo. Tiene resúmenes de los 100 mejores capítulos, tiene un apartado que son las 25 tramas más locas de la serie, que ha habido de todo, Dylan con un vaquero del oeste, Brandon viajando en el tiempo, ha habido de todo, amigos. Y luego tenemos unas secciones brutales, un análisis de los del tipo de tramas que generó Sensación de Vivir en futuras series adolescentes, la moda en Sensa, que bueno, eso lo ha hecho exclusivamente Pili, porque yo de eso no tengo ni idea, ni en mi vida ni en la vida de otros, y biografía de los chicos, hay consejos de Brenda para el teenager de hoy, o sea, como guía yo creo que es completita.
Bueno, yo me he quedado con lo de la moda en Sensa. Pili, ¿cómo eran esos locos estilismos, sobre todo en las primeras temporadas, verdad, que nos vamos más atrás en el tiempo si cabe, verdad?
Pues desgraciadamente se parece mucho a la moda de hoy porque la moda de los 90 se ha vuelto a poner de moda, entonces los chalecos, los leggings, que antes se llamaban mallas, y los estampados estrambóticos se vuelven a poner de moda. O sea, yo estaba mirando la serie y digo yo, hace unos años veíamos capítulos antiguos y decía, vaya pintas que tenían, y de repente en 2014 empieza la gente a volverse a vestir igual.
Bueno, pero déjame decirte que menos mal que esas hombreras horrorosas y monstruosas no han vuelto a la actualidad, por favor.
Sí, lo que pasa es que esas eran más de los 80, entonces se ha quedado ahí.
Bueno, y las mullets todavía no han vuelto, pero cuidado con esas mullets que llevaba Brandon al principio, en el piloto de la serie llevó una mullet de aquella de MacGyver. Pero no, eso ya se extinguió y parece que no va a volver.
Y bueno, ¿cómo surge? Me imagino que es por ese fenómeno fan, esa nostalgia noventera que tendríais ambos, pero ¿cómo empieza toda esta locura? Es decir, el mundo necesita una guía de Sensación de Vivir.
Pues no sé, Pili, ¿cómo nace esto, esta locura?
La idea fue tuya, a mí no me la hace.
Bueno, que Dios guarde a Pili Hardwell, porque esto es una cosa muy loca. Yo me acuerdo que estaba pues una noche tomando una cerveza con un amigo, un buen amigo que tenía en la radio, y le dije, oye, ¿tú crees que se vendería? Pero la pregunta es tal cual, ¿tú crees que se vendería un libro de Sensación de Vivir? Pues claro, hubo risas, pero la idea pues estuvo ahí aparcada, me dejó intrigado con estos tiempos de series de culto, ¿no? Porque todos somos muy de Breaking Bad y tal, y Juego de Tronos, tal, pero hay series de culto antes de estas series de culto que están un poco ahí como olvidadas, como sepultadas, pero Sensa tuvo un momentazo muy, muy importante en España, tío. Y me hizo tanta gracia la idea que dije, esto hay que ponerlo en marcha como sea y necesito a alguien con quien hacer esto. Y Pili no dudó y se comprometió a tope y pues ahí está el resultado.
Y vosotros, retrocediendo un poco en los 90, ¿Qué encontrasteis en esa serie para que tiempo después, pues, lleguéis a hacer este proyecto? ¿Para vosotros qué supone personalmente Sensación de Vivir?
Yo me he sentido mayor. Y las tramas ya me parecen absurdas. O sea, y sobre todo cuando ya Brenda se va, ya, es que eso es el acabose. O sea, viajes en el tiempo, a Kelly le pasan... O sea, todas las desgracias del mundo las ha vivido ella. Pobrecita. O sea, no se mantiene en pie.
Sí, no tienes razón, Pili. Lo que le hacen a Kelly Taylor, o sea, es verdad que en el momento que Brenda se va de la serie, pues ya no hay duda de que Kelly es la mega queen de la serie forever, ya la reina absoluta, y todo le pasa a ella. Pero cuando decimos todo, es literalmente todo. O sea, violaciones, atracos, propuestas de matrimonio, negocios que se van a la quiebra... trabajar en asociaciones donde hay chicos que le pueden infectar de sida, se puede quemar en un incendio y luego solo se hace un rasguñito ahí en la uña del dedo meñique, y que se mete en una secta, o sea, pero maravilloso. La trayectoria de Kelly Taylor es para analizar en las escuelas de guion, muy importante. Y bueno, lo que decías de los recuerdos de cuando éramos teenagers, pues yo lo cuento ahí en el prólogo del libro. Pues yo recuerdo que cada viernes estábamos ahí mi hermana y yo sentaditos en casa viendo Telecinco, y en un espacio donde te clavaban primero Sense y luego Melrose, y venía presentado por Beatriz Rico, que es maravillosa, y luego un señor, un tipo muy morenito, no sé si se acuerda, Pili, que venía de La Quinta Marcha. No, eso ya es para mega viejas. era un programa que hacía Penélope Cruz y Jesús Vázquez y más gente. Pues uno de aquellos, que no era Jesús Vázquez, es el que presentaba con Beatriz Rico el espacio este de Telecinco. Y pues la cadena amiga, pero 100%.
Pero ellos, ¿qué hacían? Hacían un poco... Ahora vamos a ver esto y ya está, y ya empezaba el capítulo.
Hacían el chorra, que es lo que hacen. Una especie de contenedor, ¿no? Donde estaban ellos dos ahí delante de... Bueno, chicos, yo era el nuevo capítulo de Sensación de Vivir, porque hoy Kelly tal y cual, no sé qué. Vendían la moto y te metían Sensa, acababa Sensa, recogían... calentita está la cosa, venga, Melrose. Y se lo llevaban crudo por hacer eso, pero vamos, yo entre Beatriz Rico, Sensa y Melrose, vamos, esos viernes los mejores que he tenido en mi vida, solo.
Bueno, yo no sé si esto en la guía estará, pero a mí me gustaría saber por qué la cantante brasileña Xuxa, que tenía un programa llamado el Xuxa Park, que era un poco como el Portaventura de los niños televisivo, ¿por qué cantó ella Sensación de Vivir si se supone que esto no iba enfocado a niños?
Pili, ¿qué sabemos de eso?
Ya que lo sabéis todo, de Sensación de Vivir.
¿Qué? Además, esa letra, porque hace poco la encontré el vídeo y lo escuché, y el principio de la canción, o sea, no se parece en nada a la sintonía de Sensación de Vivir. Después llega el estribillo y dice, ah, sí, venga, se escucha. Pero supongo que sería por publicidad, porque como, bueno, ya el título de Sensación de Vivir hacía... un cierto homenaje, entre comillas, a la Coca-Cola, pues supongo que sería por eso.
Yo qué sé, hay alguna cosa, una historia rara ahí, porque Xuxa estaba ahí en Telecinco a tope, con su Xuxa Park, y Telecinco emitía Sensa, y yo qué sé, tío, sinergia de grupo, le dijeron, Xuxa, mete ahí Sensación de Bien. Y vamos, por poco no dijo Brando, ni Kelly, faltó el broche.
Que además, como decía Pili, ¿no? El nombre de Sensación de Vivir vino por un eslogan, ¿no? Que había en aquel momento de la bebida Coca-Cola, que si lo pensamos tampoco tiene mucho sentido, o es demasiado genérico, ¿no? Sensación de Vivir.
¿Os acordáis cómo era el soniquete del anuncio de Sensación de Vivir?
No. Se parece bastante al de Sensa. No sí. Sé si se les ocurrió así en plan, ¡uy, se parece, venga!
Pues puede ser, joder, puede ser. Era como Sensación de Vivir. Y sí que tiene un toque de Sensa, sí.
Claro, el título original, Beverly Hills 90210, ese código postal que se acabó convirtiendo en algo conocido por todos.
Fíjate que de esto le preguntamos a Claudio Serrano, que Pili le conoce. Bueno, Pili, ¿quién es Claudio Serrano?
Es el actor de doblaje que doblaba a Brandon en la serie y que lo dobló... salvo en los capítulos pertenecientes a la huelga de doblaje, lo dobló siempre.
Y si le preguntábamos a Claudio que de dónde sale esto de Sensación de Vivir, y nos contó pues eso, que sería homenaje a la Coca-Cola o promoción o algo de esto, pero que vamos, los spelling no saben nada todavía de cómo se llaman en España.
Y eso que en aquel momento, al menos Steve, David, hubieron varios, ¿verdad? Que se pasearon por esos primeros platós de Telecinco.
Sí, 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 sí. Yo recuerdo a... Vamos, de hecho, hicieron, fueron al estadio Vicente Calderón, a un partido del Atleti, Steve y David, que dicen, esta es la pelota más redonda que hemos visto en nuestra vida, porque le sacas de la NFL y no saben, y luego hicieron un programa en... Jesús Vázquez hizo un concurso de dobles del flequillo de Brenda. Estaban buscando el flequillo español de Brenda. Pero sí, hubo algo más, ¿no? De visita de los de Sensa España. No lo sé, a lo mejor se me está olvidando algo.
Creo que la propia Shannon Doherty vino y se pegó una buena cogorza. hay algunas fotos de fiesta madrileña con Shannon Doherty en alguna revista de aquel entonces.
A mí me encaja el de la cogorza, ¿eh? Otro no sé, pero...
Hombre, el propio Aaron Spelling no le gustaba nada que su hija saliera de fiesta con él, con ella, perdón.
Bueno, Pili, hay una cosa que, a esto que dices de las juergas de los de Sensa, Pili, vamos a ver, porque hemos escrito el libro de Sensa y yo creo que estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero no estoy seguro. Vamos a ver, ¿Shannon Doherty, diva malcriada o a muerte con ella?
Pero si es que, ¿cuántos años tenía? ¿20, 21? O sea,
claro.
La mayoría de personas de esa edad son unas pastas y más si tienen dinero, pero...
Y claro, y luego es lo que dicen, por ejemplo, Jason Priestley, que era un poco el protegido de Ernest Pelin, pues dice que sí, que en el rodaje pues era muy difícil, llegaba tarde, bla, 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 pero luego cuando se encendía el pelotito rojo es que lo clavaba, tío. Y yo no sé, Pili, pero yo cuando viendo los capítulos, cuando ya se va Brenda, pues pierdo algo muy importante. Es una actriz muy buena que te hace todo muy bien y ya se pierde ese referente. Y bueno, hombre, la serie sigue con sus movidas, pero se pierde un poquito lo que es la esencia de Sensa.
Sí, además nadie llora como ella.
Joder, lo borda.
Lo que pasa, Juan, es que...
Está llorando.
El problema es que yo creo que se aireaban tanto los trapos sucios de esta serie que ya en según qué temporadas ya no cuela ver a Brenda como una niña buena, sabiendo que la actriz es tan mala. Entonces es como que nos costaba más meternos en esa fragilidad de Brenda, ¿no? Porque dices, no llores porque Dylan te ha dejado, porque en la vida real te irías de copas, ¿sabes?
Bueno, yo a este respecto sigo viendo la serie otra vez. Yo creo que hay un momento muy claro donde ya no pueden con ella y la margina mucho en la serie. O sea, la serie tuve Sensa desde el piloto y aunque Brandon es un poco el prota, es Brenda la que le va comiendo la tostada porque es la que se enfrenta a los padres cada semana, es la que se lía con Dylan, es Brenda la que lleva el peso de la serie. Pero en el momento que ya empieza su comportamiento de diva fuera del plató, yo creo que eso se traslada directamente a los guiones y la margina, la mandan a Minnesota de vuelta, ahora te mando a Londres a actuar, a estudiar interpretación y ya no sabían cómo quitársela encima. O sea, yo creo que poco a poco va perdiendo eso y ya no se preocupa mucho por el personaje.
Y bueno, vosotros, aparte de toda esta locura, ¿no?, que tanto nos encanta, poniéndonos así todos un poco serios, ¿pensáis que fue necesario y fue interesante? Porque yo tengo un poco la sensación, aunque tenemos que retroceder todos en el tiempo, que era la primera serie que hablaba de la juventud sin tapujos. Tened en cuenta que en aquel momento no existía El Salir de Clase, no existía ninguna serie que estuviera centrada solo en personajes adolescentes y que fuera una realidad. Porque claro, había muchas series idealistas, ¿no?, como Los Problemas Crecen, cuyas tramas se resolvían en el mismo capítulo. Aquí, sin embargo, veíamos un poco la realidad que a lo mejor en aquel momento los que éramos adolescentes o preadolescentes estábamos viviendo. ¿Os parece que de verdad fue un buen reflejo y quizás por eso tuvo tanto impacto?
Sí, además, en la película que se ha hecho de cómo era el rodaje se mencionaba que la propia cadena no quería una serie sobre adolescente porque no, o sea, no era lo que se llevaban series de adultos y era Tori Spelling la que decía, es que yo quiero ver series con gente de mi edad, tal, que eso no sé yo porque según esa película, Sensación de Vivir y Melrose Place es todo gracias a Tori Spelling.
Hombre, es la Damon Lindelof de los 90, Tori Spelling, pero... Bueno, yo estoy de acuerdo en que sí, que mola mucho que fuera un poco la precursora, ¿no? Pues es una serie específica para teenagers y evidentemente en las primeras temporadas sí que intentan ser pues realistas, meten mucha moraleja, muchas lecciones de cada semana. Ahora toca drogas, ahora toca sexo, ahora no sé qué. Y sí que intenta mantener un poco el, bueno, la serie pegada a la realidad. Hombre, con la distancia lógica de que están en Beverly Hills y tienen más pasta que nosotros. Pero sí que hay muchas vivencias que le puede pasar a cualquier chaval, ¿no?, de aquella época. Luego, como ya ha dicho Pili antes, en el momento que Brenda deja la serie, aquello ya es Melrose Place 2.0, pues con chicos un poco más jóvenes.
Sí, además me imagino que está también muy influenciada por la tendencia de esas grandes soaps, como por ejemplo Falcon Crest o Dinastía, donde a la gente le gustaba ver la vida que no podía llevar, ¿no? Gente rica, gente que derrochaba. Y eso también es un poco ese sueño americano que hubo en los 90, ¿no? Ese deseo de ver aquello que no podemos conseguir, me imagino.
Sí, era, o sea, tenían problemas como los adolescentes normales, aunque la mayoría de los problemas graves era como les pasaba a los personajes secundarios que estaban por ahí burlando, pero los protagonistas se salvaban. Y en eso sí, pero claro, los adolescentes quieren sentirse mayores, quieren ver a gente que sea más guapo que ellos, quieren ver a gente que es más triunfadora, porque o sea, nadie quiere identificarse con un pardillo, y entonces pues cogían a personajes más populares.
Mira, eso que ha dicho Pili es que lo ha clavado, perdóname, vaya un poquito el tema. Porque Sense era un sí, pero no, es como, vamos a tomar los embarazos, pero no le pasa ni a Kelly, ni a Brenda, ni a Donna. Vamos a tocar el tema de una fiesta que sale mal y hay un incendio, la que se quema viva es la extra, pero a Kelly tiene un rasguñito. Como continuamente ellos son guapos y son buenos y son jóvenes y son eternos y no se les puede tocar. Y claro, eso es chungo a la hora de, joder, cuando alguien se le va a la cabeza con las drogas, ¿por qué no es Brandon? Porque Brandon solo tiene un castiguito y el que acaba fatal es el extra. Bueno, pues estaba ahí lidiando con, pues vamos a tocar todos los temas, pero sin que los protas dejen de ser guays. Y era un equilibrio muy chungo y, bueno, se las apañan para ir tocando todos los temas. En ese sentido, hombre, mola. Hombre, ahora que decía Peri lo del pardillo, mola ver, pues con distancia, que ya dice todo el mundo, el pardillo de David, que acabó en plan macizorro haciéndole un bombo o dos bombos a Megan Fox. O sea, es un ejemplo muy bueno para todas las chavalerías.
Bueno, es cierto que muchas veces se tiraba mucho de secundarios en cuanto a las tragedias, pero, y me imagino que ya en 2015 no es un spoiler, Sensación de Vivir se puso bastante seria con un tema que sabéis que en América siempre es muy preocupante, que es el uso de las armas, y llegaron a cargarse a uno de los actores principales o del elenco simplemente como para crear un shock televisivo y concienciador. ¿Qué os parece todo esto de la muerte de Scott?
Bueno, Jimena Sabatú en el prólogo del libro dice que se lo cargan porque como era el único personaje que no molaba, era de vamos a cargarlo los pronto, aquí no interesa. Y yo creo que sí, que fue por eso. O sea,
yo creo que
una
también
manera tonta y rápida de quitarnos a este que nos sobra.
Yo creo que sí, yo creo que dicen, en primer lugar no mola, no lo cargamos, y en segundo vamos a vender, que estamos hablando del problema de las armas. Y yo creo que hace las dos cosas a la vez y las hacen guay. El capítulo de la muerte, y sobre todo cómo se pega el tiro, es que es un momento de ridiculez extrema y de maravilla televisiva, ¿no? Y yo me lo pongo cada noche antes de irme a dormir porque es francamente impactante.
Y bueno, en esta guía me imagino que en ese mega revisionado, porque tenemos que recordar que Sensación de Vivir fueron 10 temporadas y además tanto Sensación de Vivir como series como Melrose Place no eran de 22 episodios como ahora, sino incluso de 32 y 33 episodios.
Ya te digo.
¿Cómo ha sido ese particular camino de Santiago de recorrer toda la serie de cabo a rabo?
Pili, ¿se te han caído los ojos? ¿Has llorado sangre? ¿Cómo te has quedado?
Yo el capítulo en el que Brenda adopta un perro, quise matar a todo Dios. O sea, no puedes hacer un capítulo en el que no pasa nada y lo único que pasa es que Brenda adopta un perro. Brenda adopta al perro, le da pena devolver al perro y ahí, 45 minutos de mi vida.
Y el punto de giro es que no tenía un hueso de goma y busca un hueso. Bueno, es que hay mucho truño. Claro, como tú dices, Alba, hay temporadas de 32 capítulos, pero no una o dos temporadas, no. 6 o 7 de Sensa tienen 32 capítulos. Y pues claro, llega un momento que ¿qué vas a contar de Donna Martin? Pues la pongo a investigar un taller donde curran chinos ilegales y venga y a editar y a emitir. Es que la vida de temporadas de 32 capítulos es muy dura. Ahora lo que mola son, claro, ahora te hacen series de culto porque digo, es que te hago 10 y los 10 los tengo ya pensados de casa. Pero esto era una serie semanal que había que ir... Oye, que Brenda no está por tal, pues menos secuencias. Oye, que Dylan se quiere ir, pues nos sacamos a otro personaje, tal. Hay que jugar con un montón de factores y pues eso, pues sobre todo tal cantidad de capítulos, es imposible hacer cosas buenas siempre y en Sense hay muchos truños, como te digo, en el capítulo hay un apartado dedicado a las peores tramas, pero hemos dejado fuera unas cuantas.
Yo me acuerdo de unas luces... que hablaban esas luces, era ahí como un era una especie de cruce, ¿verdad?, entre Sensación de Vivir y Expediente X, porque habían como una especie de luces de Navidad que comentaban entre ellas lo que estaba pasando o algo así, ¿verdad? Era una cosa muy rara, era como unas esferas o no sé, era muy dimensión desconocida, ¿verdad?
Sí, ese era el especial de Navidad de Qué bello es vivir, en plan Qué bello es vivir de quería tenía que ser el fin del mundo o algo, no sé si era el fin del mundo o que quería, o que el destino o Dios quería provocar un accidente y había un ángel que tenía que impedirlo diciendo las bondades de la humanidad y elige al peor grupo del mundo para hacer eso, pero eligió a los chicos de Sensa.
Hombre, pero Pili, maravilloso, ese grupo representa todas las bondades humanas, sin duda alguna.
Y ahí estaban Kelly y Brenda peleándose por Dylan.
Ay, ay, ay. Yo creo que el ángel baja a la tierra en principio, como vamos a hacer las cosas importantes, pero luego se queda enganchado al triángulo amoroso, sí. Que es como todos nosotros. Como, ¿pero con quién te queda, Dylan? Claro, el ángel, pues es claro, como nosotros, es uno más.
Yo no me puedo resistir, quiero preguntaros, vosotros en ese momento del triángulo, ¿erais más del Team Brenda o del Team Kelly?
Brenda.
Sí, Brenda forever.
Brenda,
¿no?
Aunque viendo la serie otra vez, el capullo ahí es Dylan, y desde que empiezan a salir Brenda y Dylan juntos, se están poniendo los cuernos cada 5 minutos. Kelly tampoco era tan... tampoco fue tan mala, porque esos dos estaban ya venían de antes, pero...
Es que, claro, eso se veía venir, porque estos dos, o sea, llegamos a la tercera temporada, que es cuando llega el triangulazo, y bueno, en las dos primeras han roto y han vuelto 77 veces, que las tenemos contadas. Y claro, se veía venir, y el triangulito mola, es muy divertido, son capítulos muy potentes, porque Brenda, además, la mandan a París. Y Brenda conoce en París a Superman, literalmente, al que hacía de Superman en Lois y Clark, y como que se enrolla con él, pero no quiere enrollarse a tope porque todavía está con Brenda, está con Dylan, y luego vuelve Superman a Beverly Hills porque se ha quedado enamorado de Brenda. O sea, hay una cosa muy divertida, muy cachonda, y el momento de hay un momento mítico, pero muy mítico, que es cuando Kelly y Dylan deciden, porque Kelly lo decide así, vamos a contarle la verdad a Brenda, llaman a la puerta de los Walls, dicen, Brenda, sal un momento, queremos hablar contigo. Se van a un parque y, bueno, es el corredor de la muerte, va corriendo Brenda por aquel parque y le sueltan la chapa y Brenda estalla y no volváis a hablar en la vida, y el capítulo siguiente es cuando rompe las fotos de Dylan mientras suena la canción de Losing My Religion de Rem. O sea, es todo muy mítico, tío, muy mítico.
Y además había una piscina por medio, ¿verdad? Y la primera vez que se enrollan Kelly y Dylan, me parece que
sí.
Estaban en una piscina ahí liándose. Pero es que era muy tentador liar a Kelly con Dylan. Realmente eran los dos iconos sexuales de la serie. Es decir, yo creo que a todas las chicas les gustaba este actor que hacía un poco de James Dean, ¿no? Con esas patillas. Y Kelly realmente pues era la chica más sexual, porque, perdonadme, pero Brenda era un poco mojigata. No sé si aquí Pili me va a lanzar la garra, pero...
No, sí, además ella en la misma serie dice que solo se acuesta con dos tíos, así que...
Bueno, eso cuando empezó la serie, ¿no? Porque aquí en Sensación de Vivir...
Bueno, por lo menos en las temporadas en las que estaba, o sea, novios oficial, dos.
Porque Brandon, ¿cuántas novias tuvo? Me imagino que eso lo habéis también contabilizado para la guía... ¿Con cuántas tías? Porque Brandon en cada capítulo tenía que si una loca que le gustaba tirar cerillas encendidas, que era Emily Valentine. Luego teníamos una que le gustaba patinar sobre hielo. ¿Con cuántas mujeres ya no digo de hacerlo, pero ¿con cuántas mujeres se ha morreado Jason Priestley haciendo Sensación de Vivir?
Que Pili se dedicó a hacer el recuento, de hecho hay un episodio especial ahí.
No tengo el libro a mano y no me acuerdo de la cifra, pero era había un gráfico, encontré un gráfico que ponía quién ligaba más de la serie y ganó Brandon. Y ganó Brandon a Dylan. O sea, tenemos a Dylan como el chico malo que se las ligaba a todos y a todas, y tiene como, eran como cuatro. 4 o 5 y el otro de repente 20, 30, digo, hostia, ¿esto qué es?
Vamos, en el libro tiene ese apartadito, se llama el efecto Brandon, porque es un efecto que tú llegas a la serie y te enamoras de Brandon, o sea, ya puede ser humano o no humano, y se ligó a todas las que pasaron por la serie, cada semana cambiaba de novia, hasta que le liaron con Kelly, ya que yo frenó un poquito, pero hasta entonces, vamos, Brandon cada semana, no nos equivocamos, echaba novia nueva.
Y Kelly, yo creo que también, ¿verdad? Kelly también tuvo bastantes amantes, ¿no?
Kelly tuvo unos cuantos, pero tampoco muchos. O sea, el que se llevaba aquí todo era Brandon.
Sí, sí, de hecho hay alguno que quería ligar con Kelly y decía: Brandon, perdona, soy Jason Priestley. No sé si sabes a qué se le ha llevado.
Los de Kelly duraban, o sea, duraban más de una semana.
Sí, 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 sí que es verdad. Y bueno, ¿qué me decís de todo el embrollo de la virginidad de Donna Martin? Que yo no sé si esto tenía que ver porque ella era la hija de Aaron Spelling y no la quería meter en alguna escena de cama, pero ¿cuánto nos hizo sufrir Donna? Con si ahora la pierdo o no la pierdo, que si la pierdo por el camino. Muy fuerte, ¿eh?
Tal como vimos en la película esta que hicieron de cómo fue el rodaje, sí, eso fue seguramente Aaron Spelling que dijo: a mi hija no se le toca ni un pelo y ya está.
Sí, de hecho,
ellos tuvieron que contar, mira, que como que en la serie vale, en la ficción, pero que es que en la vida real, hija ya se ha morreado con todo, o sea, vete bajando del burro.
Claro, Jason Priestley cuenta en varias entrevistas y en su biografía, que nos la hemos empollado para escribir el libro, que claro, que los guionistas, pues sí decían, vale, a Donna nada, pero todo el mundo sabía que Donna fuera de los platós, vamos, estaba imparable. Entonces llegó un momento que no le quedó otra que decir: venga, es el momento de que Donna pierda la virginidad, porque Tori Spelling no podía ya más con la vida. Y ese capítulo, curiosamente, en el que Donna pierde la virginidad con David, lo dirige Jason Priestley, que se había metido ya a dirigir varios capítulos de la serie. Entonces Jason Priestley, que había sido siempre un poco el protegido de Aaron Spelling, pues dice pues que estaba muy nervioso a ver cómo retrataba la pérdida de virginidad de su hija, básicamente. Y bueno, y sale del trance y contamos ahí en el libro un poco cómo es el rodaje del capítulo y muy curioso. La verdad es que el momento, yo te lo digo como un tipo romántico, aunque no lo parezca, es bonito, ¿eh? El momento en el que Donna ahí con sus velitas, con su lencería blanca recién comprada en el Primark, queda muy bien con David. Yo creo que es un momento muy bonito.
Y bueno, uno de los grandes secretos, no sé si esto lo encontraremos en la guía de Sensación de Vivir, es la gran leyenda urbana que se formó alrededor del despido o marcha voluntaria de Shannen Doherty. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué pasó? Porque yo he escuchado de todo, sé que también luego la lió parda en Embrujadas. ¿Qué es tan mala Shannen Doherty o es todo ya un poco leyenda urbana?
En la biografía porque hemos hecho una biografía de los actores, sí que hablamos de el síndrome de huida que tiene Shannen. Pero en Sensación de Vivir sí que fue despido. Ya donde existe más leyenda urbana es en Embrujadas, que nunca se ponen de acuerdo si fue que ella se fue o que la echaron.
Sí, sí, sí. Pues sí, lo que ha dicho Pili, en Sensa, básicamente, llegó un momento que ya no podía más con ella. Pues todos los actores llegó un momento que hicieron un poco de piña. De hecho, eso sí que sale bien retratado en la peli esta de Anna of Thorize, 90210, la de Lifetime. Sí que llega un momento que todos los actores dicen: es que no podemos más con la vida, está retrasando mucho el rodaje y tal, y es cuando hablan con ya el productor en serio, en plan: esta tía hay que largarla, y se la cargan, la echan. Y bueno, y no creo que Shannen Doherty estuviera muy en contra de decir: pues me piro. Pero en Embrujadas, lo que ha dicho Pili, uno te dice que la echaron, otro que ella puso el ultimátum de echaban a Lisa Milano o la echaban a ella, bueno, hay varias versiones.
Yo tengo entendido que incluso Shannen Doherty llegó a bofetear a Lisa Milano y que iba borracha a los rodajes.
Merecido lo tiene, Salva. Si a Lisa Milano está dando problemas en el rodaje de Embrujadas, se la pone en su sitio.
Y luego la mandan a Melrose Place, toma ya. Bueno, no, venía de Melrose Place antes de Embrujadas.
Ah, sí, sí, que estuvo en Melrose, es verdad, Lisa Milano, qué grande.
Y en el 2008, de repente, cuando nadie lo esperaba, llega el remake de Sensación de Vivir. No sé si también tiene ahí un pequeñito espacio en vuestra guía definitiva de Sensación de Vivir. ¿Qué me podéis decir de la CW y ese intento de volver a recuperar la Sensación de Vivir, como se llamó aquí en España, la nueva generación?
Que habría que matar al que se le ocurrió, vamos.
¿No te gustó, Pili?
No.
Directamente.
Que no tiene... Porque también intentarse hacer las mismas tramas que tenía así parecida la, ya la serie original, no funciona porque es ridícula, porque son ridículas. Esas tramas funcionaron en aquella época, pero ahora las ves y dices, ¿pero qué me estás contando? Que esto es un culebrón más. Y yo vi algunos capítulos, por eso de que aparecía otra vez Brenda, que salía Kelly, pero como llegó un momento que también los largaron, pues de mira, yo aparco y me voy, que esto no... Esto aquí de repente una es bipolar, o sea, no.
Sí, sí, yo de eso, esa serie me frustró mucho y hemos hablado mucho en la web, en Brenda Forever, de que, bueno, la serie para mí personalmente nace como producto, oye, Sensa mola, la marca mola, pues Gossip Girl lo estaba petando, tal y cual, joder, pues pijos los tenemos nosotros, los de Sensa. Y pues sí, empiezan sin ninguna idea clara, personajes difusos, que como dice Pili, cambian de personalidad cada 5 capítulos, a ver qué funciona, qué no... Y aparte de ver el regreso de Brenda y Kelly, poco más, intentaron pillar a Dylan, no coló, intentaron pillar a Brandon, creo que tampoco. Luego sí que salió Donna, y creo que Diablo Cody, la guionista de Juno, pues creo que o escribió algún capítulo, o sea, en algún capítulo, pero no dio para mucho esa serie. Al principio, fíjate, creo que en el piloto o en el segundo aparece Nat y un nuevo Pitch, como ya moderno, pero claro, dijeron, pero si es que ya no... Y ya desapareció de escena sin dar como a Pucci en Los Simpsons, Raja, Pica y Pucci, que Pucci viene el platillo volante y se lo lleva, pues a Nat, al pobre, se lo llevaron así de la serie. Fíjate que yo tengo bajado el último episodio de la serie, todavía no lo he visto, pero... Hombre, en el libro sí que tocamos un aspecto de la serie, que es que un personaje de 90-210, o la nueva generación en España, es Silver, y Silver es la hija de los padres de Kelly y David. Entonces, en la serie en Sensa ves al bebé de pequeñito, cómo va creciendo, y tiene su gracia saber que luego acaba siendo Silver la de 90-210, pero vamos, que hay que ser mega fricazo para disfrutar algo así. Y pido perdón por estos minutos de radio que te acabo de dar, Salva.
Lo que pasa es que Silver se oscureció el pelo, ¿no?, a medida que fue creciendo, porque yo creo recordar que era rubia. Pero bueno, es curioso. ¿Qué habría sido de Shanae Grimes, que era la protagonista de este reboot?
Pero tú fíjate que es que lo tenía todo, porque venía de Degrassi High School, esa sí, mítica serie canadiense de teenagers que se renueva cada año como el buen vino. Y bueno, es que no es Shannen Doherty, tío. O sea, Shannen Doherty la puedes criticar por muchas cosas, pero una serie te la aguanta. Pero la amiga Shanae, no. Hay un momento muy divertido en la segunda temporada que se le va la cabeza y se pone en plan mala y le dura muy poquito y ahí se acaba la diversión de la serie.
Y en cuanto a los actores de la vieja Sensa, habéis hecho una buena labor, porque, por ejemplo, pues tenemos a Ian Ziering, ¿verdad?, en Sharknado, ahí dándolo todo cada verano contra los tiburones. Brandon, Jason Priestley ahora tiene su propia serie también. ¿Qué sabemos, ¿no?, del recorrido? ¿Qué ha sido de Andrea, por ejemplo?
Sí, tenemos en la biografía de los actores, contamos más o menos qué han hecho después de Sensa, y sobre todo han sido apariciones en capítulos episódicos de series de televisión, sobre todo con el caso de Andrea. Pero hay alguno que sí ha repuntado más, como Ian, o como... Bueno, Ian no, se dice Ian, creo. Es el... Todos los nombres Ian se dicen Ian, menos el de él.
Sí.
Y Jason ha hecho varias series de televisión. Y el otro día se hostió con el caballo rodando una escena.
Sí, y pobrecito, yo estaba en vilo.
Queremos que esté bien, porque sí, llevan una racha de ponerse malos.
Sí, sí, sí. Bueno, y la movida de Shannen Doherty con lo del... Ha tenido una movida hace poco, ¿no?, de salud.
Sí, Shannen tiene cáncer de mama. Jason se ha caído del... Bueno, Jason, aparte del accidente de coche que tuvo... De coche de carrera con el coche carrera que tuvo. Ahora se ha caído del caballo y por lo visto se ha hostiado bastante, bastante bien. y Davy, o sea, Brian Austin Green, que o sea, está divorciando de Megan Fox y ha reclamado que le pase una manutención porque por lo visto tuvo un accidente de coche y ahora padece vértigos y no puede trabajar. Y era claro. ¿Qué nos está pasando?
Yo, claro, a mí si me dice Megan Fox que salga de la cama, digo, me da un vértigo tremendo. Digo, uy, qué mareo me da. Yo me quedo aquí. No, vale, joder, salva, evita esto y elimínalo, por favor, no. Y luego, respecto a los teenagers, como ha dicho Pili, pues Brenda pasó a Embrujadas y lo petó hasta que se cansó o se cansaron mutuamente y dijo, hasta luego, Lucas. Brandon hizo una serie muy cachonda, se llamaba True Calling, que salía Elisa Dushku, la que salía en Buffy, ha salido un montón de cosas, la morenita. Y estaba muy bien porque hacía como... Pues esta es una serie donde Elisa Dushku tenía que ayudar a la gente a no morir y Brandon llega a mitad de temporada en plan, bueno, pues yo voy a conseguir que todo el mundo permanezca bien muerto. Era una especie de enviado de la muerte y es un papel súper cachondo y es muy divertido que Elisa era mega fan de Sensa de pequeña y claro, cuando tenía que rodar con Jason Priestley, pues como que se hacía pipí, era un momento muy mítico para ella. Y pues eso, pues Ian petándolo con Sagnado... Y poco más, la verdad, poquitas cosas más.
A mí me da un poco la sensación que si en los 90 la actriz de Sensación de Vivir que más daba que hablar, que más parda la liaba, era Shannen Doherty, a partir del 2000, sin duda, ha sido Tori Spelling. Fijaros simplemente en este año y yo creo que desde este verano, la de noticias que han ido saliendo de ella, por ejemplo, tenemos que... esto ocurrió, pues nada, hace solo unos meses. Tori Spelling se quema después de caer en una parrilla. Es decir, va a un restaurante con su familia, se tropieza, se cae de espaldas y tenemos aquí Tori Spelling a la parrilla. ¿Qué me decís de esta, vamos, estas historias que le ocurren solo a ella, a Tori Spelling?
Es que como cuenta toda su vida, o sea, se puede doblar el tobillo en medio de la calle que mañana te lo está contando en una exclusiva en una revista. Pero ahora mismo es que es carne de reality, está intentando hacer un poco así en plan las Kardashian, pero las Kardashian están más buenas y son más guapas.
Sí.
De hecho, aprovechando, ¿no?, el boom de esta película que han hecho Lifetime contando los secretos de Sensación de Vivir, como ya hicieron con Salvados por la Campana, justo a continuación de cuando se emitió la película, hubo un programa donde Tori Spelling se sometía al polígrafo, como lo que vemos en...
Muy esperado ese programa, sí.
En Sálvame, con unas declaraciones que dieron bastante que hablar. Y es que dijo que se había acostado con dos miembros del reparto de Sensación de Vivir. El primero era bastante fácil de adivinar, que era Brian Austin Green, ya que hacía de su novio en la vida real. Hay que recordar que ellos tenían 16 años, eran los únicos más jóvenes y menores de edad cuando empezó el rodaje de la serie, aunque todo esto seguro que vosotros lo podéis explicar mejor. Y el otro fue Jason Priestley, el cual tardó poquísimo en negar esta información, donde ella decía que, bueno, que ellos eran buenos amigos, es decir, que ni siquiera es que hubiera ahí un romance. Podemos decir incluso que Tori Spelling afirmaba que Jason fue algo así como su follamigo, un verano. O sea, ¿qué os parece todas estas cosas de nuestra querida Tori?
No recuerdo si Jason lo negó o simplemente dijo haberte callado, bonita, que porque cuentas intimidad. Pero vi un poquito de la entrevista y aparte de que no creo que a Tori le costara mucho, o sea, le daba igual, creo que le da igual contar sus cosas, pero sí había mucho empeño por la entrevistadora en que lo soltara. O sea, yo me estaba agobiada porque decía, déjala en paz, que no te quiere dar el nombre, sopesa. Y dice, joder, Dylan, Steve o Brandon, o sea, es que no queda mucho, pues imagínate, uno, dos, tres, pero hasta que no le sacó el nombre no paró.
Pero vamos a ver, ¿qué dijo el polígrafo? Esto es lo importante, ¿se acostó de verdad o no?
El polígrafo dijo que sí, creo.
Sí.
Anda, ahí está.
El polígrafo dice la verdad.
Eso es cierto. Bueno, pues muy mítico. Hombre, yo, fíjate que Tori Spelling... Brandon en su biografía, que ha publicado unas memorias hace poquito para hacernos la competencia a la guía de Sensa para el teenager de hoy, pues nos la hemos empollado y ahí dice que, claro, no dice detalles, pero dice, éramos jóvenes, estábamos juntos 14, 18 horas al día y pasó lo que tenía que pasar y lo que todos estáis imaginando, punto, ahí lo deja. Pues se liaron todos con todos y la carne es joven, es apetitosa y Tori Spelling tiene la boca muy grande y lo cuenta y ya está. De hecho, hay un momento muy, muy... curioso en la serie, un capítulo en la quinta temporada que Dylan está entre la vida y la muerte, ¿no? Todo el capítulo es Dylan ahí posado en una cama de un hospital, en coma. Y de repente, pues, hay muchos personajes que se acercan a él para llevarle a la luz y a otros para que se muera, ¿no? Y de repente, sin venir a cuento, entra en un bar, hay una mesa de billar y está Tori Spelling embutida en cuero negro, que empieza a trepar por encima de Dylan, empieza a enrollarse con él en la mesa de billar. Y hasta luego, Lucas, ya la siguiente secuencia. Yo estoy convencido que dijo Tori Spelling, oiga, Kelly y Brenda ya han probado las dulces mieles de Luke Perry, méteme en una secuencia de sueño o algo. Y sí, sí, Tori dijo, yo voy a hacer aquí los cinco chavales, los voy a probar. Y yo creo que así fue.
Es que claro, realmente es lo que estabas comentando, Juan. De repente se vieron con tanta fama y se convirtieron un poco en superestrellas. De hecho, Jenny Garth, en una biografía que también ha publicado, ¿no? De pensamientos de una Deep Thoughts, sí, from a Hollywood Blonde, ¿no? Pensamientos, sí, de una rubia profunda, o pensamientos profundos de una rubia, sí, que tiene sarcasmo el tema, llegaba incluso a decir el nivel de ansiedad que le producía el ir incluso, pues, a echar gasolina y que la gente, pues, se abalanzara sobre ellos, quisieran. No sé, era demasiado el boom, ¿no? que llegó a crear, e incluso ella dice que con todo este triángulo que estábamos comentando, pues ocurría, ¿no? Que también los fans como que se lo tomaban como a pecho, ¿no? Como si Jenny Garth llegase a ser Kelly Taylor.
Sí, además Jenny Garth también ha seguido una vida así más íntima, más privada. Y recuerdo que tenía, que ya venía de una familia humilde, entonces supongo que ese cambio, esa fama repentina, pues le tocó bastante, y más que al resto.
Sí, yo imagínate, Salva, pues, joder, que cuando somos jóvenes, pues uno tiene inseguridades 3.000, yo ahora tengo 2.500, pero de joven tenía 500 más, y tú imagínate que estás con la situación normal de un adolescente, pero eres millonario, hay trepas que se acercan a ti por la pasta, hay abogados, hay padres, hay novios, hay fans como locos. Joder, tiene que ser muy chungo no acabar mal, y no lo sé. Yo a todos estos chavales que hicieron series de éxito, yo me da pena eso, que acaben mal, tío. Que, por ejemplo, Tori Spelling ahora que va buscándose la vida de reality en reality, joder. No sé, Tori, tú eras hija ahí de Aaron, tienes una pasta, tienes una trayectoria, no sé, algo más, un poquito más digno. Pero bueno, sí, yo, es verdad lo que dice Pili, que Jenny se nota que era una mujer con una educación y unos valores, porque no se metía en ningún fregado raro.
De hecho, en esta biografía llega a decir que no llegaron a las manos, como se llegó a decir, en cuanto a su mala relación con Shannen Doherty, pero sí que afirma que era una provocadora, que ella incluso en uno de los rodajes, Shannen Doherty le levantó la falda mientras estaban grabando, de tal manera de que todo el mundo le viera el culo de Jenny, y ahí, bueno, tuvieron que separarlas Luke Perry y Jason Priestley, porque empezaron en plan de, venga, zorra, vamos a solucionar esto fuera, te espero en la calle. O sea, se lió una muy buena entre ellas dos, y bueno, tal como afirma Jenny Garth, eran como la gasolina y una cerilla, es decir, que enseguida saltaban chispas. Impresionante. Impresionante, la verdad es que esos rodajes seguro que, vamos, debían de ser bastante interesantes. Yo os quiero preguntar, porque esta guía lleva este genial título, ¿no? De sensación de vivir para el teenager de hoy, ¿verdad? Guía de sensación de vivir para el teenager de hoy. ¿Pensáis que hay un cambio generacional? ¿Cómo descubriría una persona, pues, que ahora mismo tiene 15 o 16 años, ahora en el 2015, si viera ahora sensación de vivir? ¿Pensáis que seguirían encontrando lo que nosotros encontramos? ¿La juventud ha avanzado? ¿La juventud a lo mejor ahora crece más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué el teenager de hoy necesita esa guía de sensación de vivir?
O sea, las tramas de la serie yo creo que seguirían funcionando, porque además, si nos ponemos a comparar con las series que se emiten ahora para adolescentes, salvo casos muy buenos como el de My Fat Diary, que es británica, o Skins, hay muchas series muy reguleras, y ayer vi la de Telecinco, esa que mencionó Juan por Twitter,
¿Cuál? La de...
La de esta. Yo quisiera.
Uh-huh. Ay, ¿qué tal está? No la he visto.
Y quise arrancarme los ojos. Sí. O sea, no... ¿Qué? Era...
Ah.
Y miro Twitter y era trending topic. Y era de... ¿Esto qué es? Y digo, o sea... Que me digan ahora es que Sensa es de menos calidad para los adolescentes de ahora, mira, no. O sea, yo vi ayer lo que vi y no.
No, y bueno, lo que cómo aguantar hoy en día, pues es, pues sí, hay tramas a lo mejor un poquito conservadoras en la primera temporada, pero se tocan temas que hay que tocar. A lo mejor hoy en día pues le meterías un girito ahí en el guión, los teenagers son más lanzados, son... Pues hay mucha más libertad, yo creo, ya no hay ese respeto a los mayores, la figura de los padres a lo mejor saldría, pues... Pues mucho menos tiempo en pantalla, pero yo creo que funcionaría muy bien, tío. Es una serie que está muy bien hecha. Pues claro, o sea, la gente no habla de Sensación de Vivir como una serie de guión, ¿no? ¿No? ¡Oh, un Emmy, el mejor guión! No, pero tiene muy bien definidos a los personajes. ¿Por qué llegó a tanto teenager, tío? Porque tenía tramas que tocaban problemas directos de los teenagers. Yo creo que hoy en día sí que funcionaría, pero la Sensa original, ¿no? Este remake que hicieron... que no sabía muy bien dónde iban. Sensa, la original, lo que tenía era personajes muy reconocibles con los que tú a lo mejor te puedes identificar. Pues soy el pardillo, soy el niño bueno, soy el rebelde, soy la chica responsable. Tenía pues ese arquetipo de personaje al que te puedes adherir, y luego tenía tramas, pues era pues drogas, sexo, alcohol, virginidad, pues tocaban una serie de temas pues que hasta ahora no habían sido tocados o habían sido tocados muy lateralmente. Y yo creo que hoy en día seguiría funcionando. Habría que renovar un poco a lo mejor el muestrario de tramas, pero funcionaría yo creo que muy bien.
Es cierto, como comentamos, que llegó a ser una serie atrevida. De hecho, en las siguientes series que hemos tenido, me viene por ejemplo a la cabeza Dawson Crece, ahí ya como que es quizás una versión un poquito más edulcorada, ¿no? Es decir, no se meten en tantos embrollos como los que se llegan a meter estos chicos de Sensación de Vivir. Entonces, creo que fue muy, muy atrevida y además trató temas en aquel momento muy controvertidos, ¿no? Como puede ser el aborto adolescente, el racismo, el alcoholismo de los padres. Me acuerdo de la madre de Kelly. De hecho, fijaros que antes estábamos hablando de cómo ellos, siendo tan jóvenes, les sobrevino la fama, y era algo que en la propia serie podíamos llegar a ver, porque Steve Sanders era hijo de una actriz famosa y la propia Kelly había sido modelo infantil. Por lo tanto, nos enseñaba una realidad y trataba todos los aspectos. Entonces, creo que es una de las series más completas dentro de este mundo adolescente.
Sí, la verdad es que... Bueno, y aparte de personajes que ya venían... Que eran como Kelly, que tenían pasado famosillo. Es que aquí todos eran triunfadores o artistas, o si no tenían su momento de gloria cantando, aparte de Brenda con su famoso baile en el Beach Beat, pero es que ella quería ser actriz, además lo conseguía más o menos. Y claro, vivían un mundo que, o sea, que tampoco es el del adolescente normal, pero eran todos como, o sea, futuras estrellas de la música, futuras estrellas de la actuación, y era de cómo me identifico yo con esta gente si no soy nadie.
Es cierto. Bueno, chicos, ¿y dónde pueden encontrar esta guía definitiva de Sensación de Vivir?
Pues está en todas las librerías, iba a decir en las mejores librerías, pero no, también en las peores. O sea, no hacemos asco a ninguna, cualquiera que tenga un mínimo de decencia lo tiene ahí puesto en el stand. Está en AFNAC, está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en el VIPS, está en tu librería de confianza del barrio, está en todas partes, está a tope, y yo creo que la gente cuando lo ve se ríe un montón, y luego ya cuando le echa un vistazo dice, joder, es que esto mola. Hay investigación, hay chistes, hay risas, hay fotos, y yo creo que, vamos, definitivas poco, o sea, lo te has quedado corto.
Además que somos mitómanos, yo creo que todos los que en aquel entonces pues tendríamos, pues eso, preadolescentes, para mí personalmente tener esa guía entre mis manos, a mí me ha gustado mucho porque ha sido un pequeño viaje en el tiempo, y eso os tengo que agradecer, tanto a ti, Juan, como a Pili, porque gracias a ese gran esfuerzo, a esa recopilación, a todo lo que habéis hecho, a mí durante el tiempo que he estado leyendo la guía, me habéis devuelto a una época maravillosa, ¿no? Que es esa preadolescencia lejana de preocupaciones. Así que yo creo que quien quiera volver a su pasado y recordar, sinceramente esta guía les va a gustar mucho.
Sí,
Claro, si es que lo que dices tú, que como objeto ya es bonito, ya es divertido, joder, un libro es cachondo, y además está editado muy, muy chulo, lo hemos editado con Diablo, el maquetador se le ha currado bastante, hay mucho material gráfico, hay un montón de pantallazos, fotos, hay fotos que son para verlas, hay cada look noventero que es para verlo, el episodio de moda, vamos, ese es para hacer fotocopias y pasarlo ahí en las escuelas. Y como dices tú, luego te pones a leerlo y te ríes y hasta aprendes alguna cosa y otra.
Bueno, chicos, ¿y dónde os pueden a vosotros buscar en este mundo virtual de Twitter y redes sociales para aquellos que quieran conocer vuestros futuros proyectos, que seguro que pronto tendremos nuevas guías, vamos, lo veo venir? Así que, ¿dónde puede la gente pues conoceros un poquito más?
Pues yo estoy en Twitter como Pili Halliwell y además tenemos el blog de brendaforever.wordpress.com, que tiene su cuenta de Twitter, que es Brenda Tuitea. Y yo, si quieren conocer mis cosas y mis proyectos, muy bien, pero si me quieren dar más trabajo del que tengo, que no gano mucho, mejor.
Hombre, bueno, Pili es una crack. El último post, yo espero no... Bueno, Pili, lo voy a recomendar, el de cuando haces un Felicity y nada cambia, creo que se titula. Está muy chulo, está muy chulo. Yo comparto varias ideas de las que pone ahí Pili en el post, que la publica en Brenda Forever. Y nada, yo igual, estamos ahí en Brenda Forever a tope, en el Twitter de Brenda, que es @brendatuitea. Y yo personalmente soy JR del Rosal. Y pues nada, pues yo también, cualquier... hay un editor que dice, joder, qué bien me suena... guía de Dawson para el taller de hoy, pues aquí estamos nosotros dos, que lo vamos a abordar, yo creo.
Sí, perfecto. Sobre todo de Dawson.
Yo creo que sí, yo creo que esa nos va a quedar bien.
Dawson, yo creo que en algún programa tenéis que volver y tenemos que hacer aquí también una buena tertulia. Me lo he pasado súper bien, chicos, y os animo a que volváis a estar aquí en el programa volviendo a recordar toda esa locura noventera de estas series juveniles que todos llevamos en el corazón, ya no solo en la memoria. Chicos, muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.
Gracias a ti, encantada.
Gracias, Alba. Me voy a poner ahora la muerte de Scott otra vez.
Venga, vamos a escuchar ese disparo. ¡Pam!